En Radio Popular, Erri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez y José Luis Blanco.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye, ¿cómo va en Radio Popular? Martes 21 de junio, comenzamos con el patrocinio de Rodilla.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Quedan dos días para las elecciones a la presidencia del Athletic y arrancamos hoy con la segunda ronda de entrevistas. Hoy nos acompaña de nuevo en nuestros estudios Ricardo Barcala. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido a Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muchas gracias.
Con ganas de que llegue ya el viernes, imagino.
Si soy sincero, sí, muchas ganas de que llegue el viernes ya, sí.
Y que salga lo que tenga que salir ya.
Sí, esperemos que los socios y socias pues vean bien las ofertas que hay, que presentamos y que ofrecemos y cómo vamos a trabajar los tres candidatos y que elijan bien, porque lo que elijan va a ser para 4 años. Entonces hay que elegir bien.
¿Ahora mismo lo ves igualado o ves a alguien por delante?
Yo creo que está igualado, lo digo de verdad. Y además soy consciente de que en estos 2-3 días, en función de las cosas que hagamos o digamos o las decisiones que tomemos, puede bascular la balanza hacia un sitio u otro.
Una entrevista que van a poder seguir en nuestra página web radiopopular.com, en nuestro canal de YouTube y en redes sociales. Y los oyentes también pueden animarse con alguna pregunta en nuestro número de WhatsApp, el 688-89-3635. Pero tenemos confirmación de algo que venimos anunciando desde la semana pasada. José Luis Blanco, Arratsaldeon.
¿Qué tal? Ya no me dejas decir el número, ¿eh? No. Si me lo he aprendido ya.
Ya te lo sabes,
688-89-3635. Sí, tenemos ya entrenador para Surne Bilbao Basket. Se trata de Jaume Ponsarnau. Ya lo adelantamos la semana pasada, pero es que estaba... es un trabajador, y yo con esto me quedo, un trabajador... que tiene, Jaume Ponsarnau, de Tárrega, 51 años, una dilatada experiencia, se acerca a los 400 partidos en ACB, ha ganado la Eurocup, ha estado en grandes equipos, sabe lo que es luchar con presupuestos bajos en Manresa. No voy a venderle a nadie el nombre de Jaume Ponsarnau, pero yo creo que cuando ya es uno el entrenador, lo protegemos entre todos. Cuando empiece a rodar, a botar la pelotita, entonces las críticas. Jaume Ponsarnau, 2 temporadas como entrenador del Surne Bilbao Basket.
Ya tenemos entrenador para los hombres de negro, nos falta entrenador para el Athletic. ¿Cuándo anunciáis a Ernesto Valverde?
Primero tiene que haber presidente, ¿eh?, para que se nombre al entrenador. Es decir, que entrenador va a ser uno y presidente va a ser uno todavía.
¿Y con un candidato?
¿Con un candidato? ¿Candidato?
Acuerdo con un entrenador, como ha presentado a Arechavaleta Bielsa.
Sí, Arechavaleta ha presentado a Marcelo Bielsa y nosotros, en cuanto que podamos, en cuanto que lo consideremos oportuno, presentaremos a nuestro candidato también.
¿Los rumores que sobrevuelan de Ernesto Valverde van bien encaminados?
Entre otras cosas, voy a coger toda la recopilación de rumores que ha habido desde que me presenté y levanté la mano. Y, ya se nos ha olvidado, pero hace 2 meses me vinculaban a muchísima gente, a director técnico, de entrenadores y todo. No, permitidme que no diga el nombre porque realmente es que ni puedo ni debo.
¿Y vais a anunciarlo antes de las elecciones, supongo, el nombre de vuestro entrenador?
Sí, nuestra intención es ir a las elecciones con el nombre dicho y que los socios y socias lo sepan, aunque realmente las elecciones es a presidente.
Sí, sí.
Pero bueno, sabemos que en función de qué entrenador para el primer equipo masculino traigas, pues realmente puede bascular la balanza en uno u otro sentido.
Hoy se le ha preguntado a John Uriarte si... podría llevar a Ernesto Valverde lo mismo que Ricardo Barcala. ¿Sería eso posible, llevar el mismo entrenador 2 candidatos diferentes?
Ya ha ocurrido en la historia del Atleti, pero de verdad que nosotros diremos en cuanto que podamos y antes de las elecciones cuál es nuestro candidato y explicaremos el porqué.
Yo Todos sabemos que al final esto se trata de tres candidatos con tres propuestas distintas. Pasasteis por aquí siendo precandidatos, ahora ya directamente candidatos como Dios manda. Y a los socios y a las socias del Atleti, ¿qué se les puede ofrecer más allá de ese nombre? Hemos visto, es presentado, yo creo que de forma más o menos cada uno con su estilo, los proyectos, y me gustaría empezar por el proyecto económico. En ese no difiere demasiado, sobre todo lo que es el dibujo ahora mismo que tiene la institución en lo económico, con la situación de uno de los otros precandidatos, hablo de Aretxabaleta, ¿no? Más o menos los mismos números y unas soluciones, si digo que son parecidas, me equivoco. Por el hecho de tratar de llegar a Europa y de conseguir unos recursos, entre comillas, normales. No digo que lo que propone Uriarte no sea normal, ¿eh?
No, a ver, yo claramente entiendo que todos pensamos igual, no solamente los candidatos, sino todos los socios del Atleti. La mejor forma de incrementar los ingresos es a través de los éxitos deportivos. Eso lo afirmaría todo el mundo. Y hay que intentarlo, hay que lograrlo, y desde luego tiene que ser un objetivo irrenunciable al inicio de cada temporada. Tenemos que entrar en Europa. Podemos entrar en Europa y debemos entrar en Europa. No solamente por el tema financiero y económico que has comentado, sino también pues porque la afición necesitamos también que haya alegrías y que realmente las nuevas generaciones vivan y palpen lo que es jugar en Europa. Y luego, evidentemente, claro que estamos todos trabajando también en el incremento de los ingresos no vinculados a los resultados deportivos, pero nosotros, con los pies en el suelo también. Primero, estamos viendo cuántos ingresos tienen clubes similares a los nuestros por esa vía, y de media son 5 o 6 millones más que nosotros. Por lo tanto, claramente, simplemente aspirando a ser igual que a la media, claramente tenemos capacidad de mejora, por una parte. Y por otra, creo que hemos fichado para ese tema a Legends. Legends no son cualquiera, Legends saben lo que hacen, Legends son expertos en rentabilizar los activos de muchos clubes, y el del Atleti puede serlo. Por lo tanto, ese fichaje en exclusiva de Legends con nosotros es una señal de que vamos por el buen camino.
Rentabilizar con Legends, Samamés, por ejemplo, se habló mucho, lo explicasteis bien en su día. ¿Los días de partido o se podría utilizar bastante más las instalaciones de Samamés? Digo porque no es solo del Athletic.
Hablamos de todo. Los días de partido yo creo que deben ocurrir en los alrededores de Samamés y en Samamés más cosas. Al final es un evento, puedes comparar con otro tipo de eventos, es un evento caro, es decir, que hay 11 contra 11 jugadores y hay público y ahí eso cuesta mucho dinero, todo eso. Por lo tanto, tiene sentido que un evento de esa índole sea realmente una cosa distinta, diferente, que vivas un día, depende de la hora y el día, por supuesto, pero bueno, claramente eso, pero por supuesto que es una infraestructura que se utiliza 30 días al año o 30 algo, lo que sea, y el resto de los días del año está infrautilizada, está sin uso. Por lo tanto, claramente uno de los objetivos es rentabilizarlo esos días organizando cosas y haciendo cosas en el campo, y por supuesto que es de una sociedad que se llama Samamés Barria, que es Ayuntamiento, Diputación Foral de Vizcaya, Gobierno Vasco y BBK, y el propio Athletic, por supuesto. Y entonces estoy seguro, y además conozco las instituciones por dentro y mucho, que cualquier evento que se organice de los buenos, que sean buenos para la ciudad también, además de para el Athletic, va a ser visto con buenos ojos por las administraciones, por supuesto que sí.
Para captar ingresos, hablabais de Legends a la hora de llevar Samamés, también de sacar, ¿no?, de ingresos desde Lezama. Incluso hablasteis en vuestra plancha de Ibaigane, de un restaurante de primer nivel, de alquilar Ibaigane o espacios dentro de Ibaigane. Y alguno hacía la broma en plan, bodas en Ibaigane, oye, hay que sacar dinero de donde sea, ¿no?
O quizás no sea, es un ejemplo que no sea ni el más significativo ni cuanto a impacto, aunque realmente para muchos socios del Atleti sería muy bonito hacerlo, pero sobre todo en cuanto a recursos, ingresos, recursos económicos, no sería de los importantes, ¿no? Lo que queremos trasladar, evidentemente, el principal activo que tenemos es Samamés. Pero Lezama tiene mucho recorrido, tiene encanto, tiene posibilidades de sacarle también rentabilidad, e Ibaigane también para muchos actos sociales. No estoy hablando solo de bodas, que es un ejemplo, que el hecho de destacarlo ya parece que deprecia todo el sentido de lo que estamos hablando. Pero al final son los activos que tenemos nosotros, y son activos que están infrautilizados claramente y que pueden tener, podemos obtener otros ingresos gestionándolos como Dios manda.
En la sede social, claro, si destinas a eso, ¿se mantendría en Ibaigane? ¿Se trasladaría a Samamés?
En principio no hemos analizado eso todavía. Yo entiendo que todavía en Ibaigane van a estar gente trabajando, que no solamente es el Palacio de Ibaigane, sino que está también la oficina del socio, que está al lado. Y bueno, hay un espacio muy interesante que tiene muchas posibilidades el conjunto del espacio, pero que hoy por hoy ahí va a seguir viendo oficinas.
Por cierto, las elecciones el viernes son en Samamés, por primera vez en la historia, que logísticamente es mucho más fácil para los socios, para los que trabajamos ese día, mucho más cómodo, pero se pierde un poquito de encanto, ¿no? El no estar en Ibaigane, no sé si lo ves así.
Sí, también pasó lo mismo cuando el viejo Samamés, fíjate, los que tenemos una edad y vivíamos el viejo Samamés, era terrible, era maravilloso, pero los tiempos cambian, las necesidades de seguridad y de accesibilidad y otro montón de cosas eran imperiosas y entonces habría que cambiar Samamés y ahora estamos todos que flipamos con el nuevo Samamés. Es una verdadera joya, bien diseñada y bien hecha. En cuanto a selecciones pasa lo mismo, ¿no? Sí que tenía encanto, nos movíamos todos por la zona de alrededor, sabíamos los recovecos, los bares, e incluso molestábamos un poco al tráfico por la Alameda Mazarredo. Pero bueno, yo creo que desde el punto de vista de la seguridad de cara a los socios y socias que vayan y también a la comodidad, es un espacio mucho más amplio. Yo creo que la esplanada de San Mamés te da mucho juego y también alrededor de San Mamés hay muchos negocios de hostelería que posiblemente lo agradezcan.
En este aspecto, antes de hablar de modernidad, de Big Data y demás, que es una propuesta que también se hace en otros aspectos del club, en modernizar el Athletic en el aspecto más, no digo deportivo, económico. Se habla de que el Athletic entre en el siglo XXI. Yo creo que estamos en el siglo XXI y solo hace falta ver las instalaciones de Lezama, en el propio estadio y demás. ¿Hay algo que falta en ese aspecto de crecimiento, de contacto con el socio más rápido? ¿Se ve algún defecto que se pudiera subsanar en 4 años?
Eso es permanente, porque la evolución de las nuevas tecnologías lleva tal velocidad que su aplicación a los distintos ámbitos de la gestión de un club es necesario. O sea, permanentemente tienes que estar actualizándote. Y luego no olvidemos en ese tema, en ese ejemplo concreto que tú dices de la relación y el vínculo y los canales de contacto con el socio, pues hay socios de muchas edades, de muchas circunstancias, de muchas posibilidades. Yo creo que hay que abrir todos los canales, pero claramente la aplicación de las nuevas tecnologías para ampliar las formas de conectarte y hablar con el club tienen que estar presentes.
Y como nombre propios podemos dar a Ramón Planes y a Ainhoa Tirapuno, que son, digo, estoy empezando a escuchar y no sé, que yo creo que entendemos todos los mensajes de los tres candidatos, pero en el caso de, yo creo que es importante, ¿no? El nombre y lo que conlleva cada uno de los candidatos, digo, tanto dirección deportiva, Lezama, etcétera, etcétera. ¿Estos nombres qué se le puede decir al socio y a la sociedad del Athletic sobre los dos? Sobre sí. Planes y sobre... Bueno, sí, Tirapu, yo creo que la conocemos todos, pero quizás no en el trabajo que va a enfocarse ahora mismo.
Creí que como estábamos hablando de implantación de nuevas tecnologías, me ibas a hablar de
Bernardo Hernández, que fue el número 2 de Google y lo presentasteis a bombo y platillo, porque es una persona que puede ayudar en estas formaciones.
Sí, al que tenemos al lado que hace el vídeo está enamorado. En cuanto salió el nombre ya nos estaba vendiendo la moto. Y pues bueno, nosotros las compramos cuando son baratas. Sí.
Va a trabajar en exclusiva para nosotros y yo creo que nos va a aportar muchísimo, muchísimo. Ahí tenemos mucho camino, pero bueno, de ese capítulo ya hemos hablado. Ramón Planes, la primera relación que tuve yo con él fue en marzo. Le visité, coincidí yo en Tarragona, él vive en Tarragona, y le visité y estuvimos hablando 2 horas y joder, teníamos un grado de coincidencia y de ver el fútbol y ver el Athletic que realmente al primer minuto ya conectamos. Es un gurú del trabajo de fútbol de cantera, es un verdadero experto y una persona muy experimentada que ama con profundidad el trabajo de fútbol de cantera, el trabajo de la captación de los jóvenes y del talento a edades pequeñas, o sea, cuando son muy, muy jóvenes, y luego cómo hay que hacer toda la transición, todo el acompañamiento, la formación de esos jóvenes hasta que llegan a ser profesionales. Lo vive intensamente y para una persona que vive tan intensamente esto, el Athletic es como el paraíso, no hay otro club mejor, porque nosotros somos distintos, somos diferentes, nosotros vivimos del fútbol de cantera, por lo tanto, para esta persona lo mejor que le podía pasar es venir al Athletic. Y de hecho, y a mí me sorprende y me anima muchísimo, es que teniendo ofertas en firme de clubes como ha tenido, ha optado por venir con un candidato, en este caso conmigo, para intentar dejar su huella en Lezama y hacer las cosas que a él le gusta hacer y que es un experto en Lezama. Y Ainhoa Tirapu es una de las nuestras, es una mujer, y hace 20 años que nació el Athletic femenino, por lo tanto ya hemos tenido tiempo suficiente para generar nuestro propio talento, nuestras propias profesionales y gente experta y que sabe cuál es su cometido, lo sabe hacer bien. Ainhoa Tirapu conoce bien todo el interior de la Liga de Fútbol Profesional Femenina y todo este tipo de cuestiones que están moviéndose allí. A nivel personal es una mujer fabulosa, muy bien formada, es licenciada y por lo tanto su experiencia también profesional, 15 años jugando en el club y el conocimiento del Athletic, de la casa, pues es tremendo. Por lo tanto, reúne todas las condiciones. La mejor profesional, gran nivel de profesionalidad, y luego es mujer y es del Athletic.
Hay consenso en Iraya entre los tres candidatos, algo es algo, ¿no? Señal de que ha hecho bien su trabajo.
Sí, yo creo que Iraya lo ha hecho muy bien y además lo hemos visualizado mucho en la última temporada y sí, ahí hay consenso y eso siempre es una buena noticia.
Ainhoa Tirapu, que es una gran profesional, una leyenda como la presentasteis y que además, conoce los entresijos de la liga, ha estado en el Athletic como jugadora, como entrenadora de porteros y de porteras en este caso. Y lo único que se le puede achacar es que no tiene experiencia en ese puesto, pero siempre hay que darle una oportunidad a la gente, ¿no?
Hay que darle una oportunidad. Tenemos ejemplos y cercanos de exjugadores del Athletic que entrenan en primeros equipos y de saque lo han hecho bastante bien, ¿eh? Pero yo creo que estoy convencido y cuanto más la conozco y más contacto tengo con ella, más seguro estoy de la decisión tomada.
A mí me parece un acierto. Son 13 minutos los que faltan para alcanzar las 2. A vuelta de pausa vamos con algunos nombres propios porque se ha desatado una polémica en torno al director de fútbol que ha presentado hoy John Uriarte.
Porque te encanta disfrutar del verano en Óptica Lázaro. Te proponemos disfrutar el doble con tu segundo par de lentes gratis, monofocales o progresivas. Sea cual sea tu necesidad visual, te llevas de regalo otro par de lentes para el sol, conducir. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, adherido a Euskadi Bonodenda.
Disfruta de un estupendo día o fin de semana en Oncha Extreme, un magnífico parque de aventuras en un entorno único entre Ochandio y Oleta. Oncha Extreme, naturaleza, aventura y diversión para todos los públicos. Contacta en onchaextreme@gmail.com o en el 633-4689-47. Oncha Extreme, bici, aventura, Ochandio, Oletan.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es. Este domingo en la localidad alavesa de Ondategui Sigoitia, 25ª exhibición del Caballo de las Estribaciones del Gorbea. Ven a disfrutar en la Campa de Sarroaga, de exposición de ganado, de artesanía y de productos agroalimentarios. Talleres hinchables, gran concurso equino y degustación de carne de potro. Satos gozatxera, Sigoitik udala.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Abierto el plazo de prematriculación para la formación profesional en el Centro Formativo Ocharcuaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia y numerosos premios nos avalan. Recuerda, hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para la formación profesional en el Centro Formativo Ocharcuaga.
We'll be right back.
Seguimos en directo en nuestro Oye Cómo Va con Ricardo Barcala, candidato a la presidencia del Athletic.
Y... A ver, antes de meterte en fangos, yo quiero preguntar, y además se lo voy a preguntar a los tres candidatos, lo mismo. La filosofía yo creo que es algo que está no es cuestionable, aunque seguramente cada uno lo podemos ver de un prisma distinto, sobre todo lo que pone en los estatutos, no pone en estatutos, perdona, lo que pone en la página web del Athletic, quién puede o no jugar en el Athletic, y luego hay la sombra de la duda, ¿no? Si yo estoy de vacaciones en no sé dónde, por no entrar en esas cosas. Lo que sí es cuantificable ahora mismo es el número de nacimientos que tenemos en Euskadi. Y pasa, lo que sucede es que hay menos niños. Lo de las niñas yo lo dejo aparte. Menos niños que juegan a fútbol. Y hay más opciones de ocio. Y la pandemia también ha supuesto un freno. Curiosamente, en el baloncesto, a los que seguimos un poco, está pasando al contrario. El efecto de los dos años de parón está haciendo que haya clubes que no tienen suficientes entrenadores ni espacio para que puedan entrenar los chicos y las chicas. En el mundo del fútbol podemos intentar que esos menos niños y niñas que juegan a fútbol los podamos tener controlados para que, si antes había 10 para escoger y ahora va a haber uno, se pueda llegar al primer equipo, porque a mí, sinceramente, me parece un tema de honda preocupación, y lo digo con todas las letras, honda preocupación.
Sí, la tendencia demográfica afecta mucho a un club como el Athletic, con nuestra filosofía, sin lugar a dudas, filosofía que yo por lo menos no cuestiono ni me planteo. Es así, y así la acepto, y así me gusta que sea, porque nos hace únicos. Pero también es cierto lo que tú dices, ¿no? Quizás también la pandemia con la suspensión del fútbol escolar, el deporte escolar, ha hecho daño. Y luego también hay otro aspecto que nosotros creo que somos más fuertes que otros clubes, es el desarraigo a veces, el desarraigo de la sociedad con el fútbol, porque cada vez va más gente, lo ve por la televisión, es más cuestión de dinero, mercantilismo, y por eso nosotros tenemos que apostar por nuestra filosofía, por seguir siendo únicos y por ese arraigo social que tenemos, que hay que incrementar. Por lo tanto, es un problema que va a tener el fútbol está ahora mismo cambiando muchísimo, está en una verdadera encrucijada y va a cambiar muchísimo más, pero nosotros tenemos esa fortaleza, y lo digo de verdad, para mí es una fortaleza el hecho de que seamos únicos y tengamos la filosofía que tenemos.
Vamos con la polémica, que también forma parte de las elecciones, y más en esta campaña. Se ha hablado mucho de campaña o juego sucio. Y bueno, estamos a dos días de las elecciones y hay un tema a tratar. Luego vamos a ir con la rueda de prensa que ha dado John Uriarte para explicar su proyecto en Lezama. No ha dado nombre de entrenadores, pero sí el del director de fútbol, el CEO deportivo, la máxima figura en lo deportivo, tanto del masculino como del femenino, que nosotros, que Carlos Aviña. Ya le preguntamos cuando estuvo como precandidato. Y bueno, pues evidentemente no lo confirmó porque no tocaba, pero ya estaba el nombre encima de la mesa. Y bueno, pues han aparecido algunos tuits que parecen ser de Carlos Aviña, algunos tuits pues racistas, xenófobos y de discriminación hacia la mujer, que si se explican como una broma, pues tendrá que hacerlo, pero yo creo que no le va a servir, y que ha hecho que Isan Athletic, el equipo de John Uriarte, haya sacado una nota al respecto, diciendo que dichas declaraciones no son compartidas por nuestra candidatura bajo ningún concepto, son inaceptables y colisionan frontalmente con los principios y valores de las personas que conformamos esta candidatura. Horas antes de la presentación se nos trasladó la existencia de una serie de declaraciones de dicho director deportivo de las que no teníamos constancia. Isan Athletic trabajará en las próximas horas en comprobar su veracidad, al mismo tiempo que entablará conversaciones con el protagonista de las declaraciones. Y último punto, cuando tengamos analizadas todas estas variables, se tomará una decisión que será debidamente comunicada a las y los Athletic Sales, así como a los medios de comunicación. No sé qué le parece todo esto a Ricardo Barcala.
Pues triste, me parece triste. Además, el propio Uriarte lo reconoce, ¿no?, en la nota que han sacado. Es decir, que si realmente lo que se dice es cierto, pues es un problema. Es un problema, primero, por tener y poner el foco a personajes como este que dice ese tipo de cosas. Y segundo, sí me gustaría decir también que cada uno somos responsables de las decisiones que tomamos. Y que luego no me sirve echar la culpa a los mensajeros. Yo, como no soy activo en las redes, conmigo no va nada de esto. Pero realmente, si yo tomo la decisión de fichar a quien fuere, a Ramón Planes, y luego resulta que Ramón Planes no es lo que yo pensaba y es otra cosa, Pues mira, has tomado esa decisión, tienes que asumirla. Es tu decisión, no eche la culpa a los mensajeros luego, es que me dicen, no, es que esta es la realidad. Yo cuando era más joven, soy marino, soy capitán de la Marina Mercante, a los primeros barcos que llegué me dijo el capitán, mira Ricardo, ten cuidado lo que haces aquí, porque el error del médico lo paga el paciente, pero el del capitán lo paga el propio capitán que se va al agua. Entonces, eso es lo que quiero decir, si tú tomas una decisión, asume las consecuencias y, sobre todo, justifica a lo que tengas que hacer. Yo entiendo que puede haber errores, lo entiendo y lo comprendo, que somos humanos, pero me molesta que siempre se ponga el ventilador y se eche la culpa a los mensajeros que dicen. Pues no es así.
Acaba de naufragar la campaña de Jon Uriarte.
Es un palo fuerte, si eso se constata que es así y es verdad lo que están diciendo, pues sí, yo creo que es un palo muy importante y de difícil explicación.
Pues veremos.
Yo, Raúl, perdona, es que a mí, como no estaba al tanto, a mí me ha dolido. O sea, me ha dolido como Letizale el hecho de leer. Es que si se confirman, que si hay una nota de prensa es que está confirmado.
Claro.
Yo lo digo así de claro.
Sí, que además...
Es inasumible, ¿no? Son, es que no me entra en la cabeza.
Son tweets que ha puesto él.
Bueno, o sea, mañana estará aquí, ¿no?
Mañana estará Jon Uriarte aquí con nosotros. Digo que son tweets que ha colgado el propio Carlos Aviña. No es un audio que ha mandado un grupo privado, como le pasó al entrenador del Rayo Vallecano y que luego lo sacaron, que hay, aún así, es deleznable lo que se escucha, pero digamos que...
Es ámbito privado,
¿no? No es el caso, porque estaba colgado en una red social. Pero bueno, esta es la polémica con Carlos Aviña. Veremos a ver hasta dónde llega y el daño que le hace a Jon Uriarte, que teníamos la sensación de que había empezado muy fuerte y que había tomado algunas decisiones que estratégicamente no parecían ser las mejores, y de liderar los avales, Ricardo, ahora pues casi me atrevería a decir que está un poco a la zaga, ¿no? En esa tercera posición de los tres candidatos.
Sí, por eso hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se toman y lo que hemos dicho antes, que en estos 2-3 días las decisiones que tomes y lo que digas puede llevar la balanza hacia un sitio o hacia otro. Nosotros somos una candidatura de gente seria, de gente de gestión, de gente que no tenemos ningún tipo de ambición personal para nada. Nuestra ambición es colectiva, que gane el Athletic, y el Athletic tiene que ganar, y por lo tanto tenemos todas las manos bien limpias, estamos muy tranquilos en ese sentido. ¿Ganaremos o no ganaremos? Pero luego lo que yo nunca voy a intentar es ganar de cualquier manera.
La prueba de estas elecciones, la marca ahora Iñaki Aretxabaleta con el nombramiento de Marcelo Bielsa, ¿está por delante?
Hombre, Iñaki ha elegido a Marcelo Bielsa, que duda cabe que Marcelo no deja indiferente a nadie, tiene sus... la gente que la apoya, la gente que no le quiere ni ver, como todo en esta vida. Y habrá que ver un poquito cuando los otros dos candidatos, digamos, cuáles son nuestras opciones y analicemos el conjunto del proyecto en el cual... El entrenador es una parte importante, el entrenador del primer equipo masculino, me refiero, es una parte importante, pero una parte de ese conjunto, es decir, que tiene que tener sentido el conjunto del proyecto.
¿Valverde es el mejor efecto anti-Bielsa?
No, yo creo que Valverde es un gran técnico y hay otros también, hay muchos grandes técnicos. Yo me acuerdo de Bielsa cuando hace 10 años estuvo en el Athletic, pues y no le he seguido mucho más, sé dónde ha estado, cómo ha salido, estas cosas, porque lees en los periódicos, pero el Bielsa que viene tiene 10 años más y la verdad es que no sé cómo está, le recuerdo perfectamente cómo era hace 10 años. Haré a ver más.
Bielsa, seguramente los que no le quieren, por así decirlo, se fijan sobre todo en los resultados deportivos, ¿no? El hecho de que no acaba de llegar a esas posiciones europeas de las que el Athletic tanto necesita. En ese sentido, ¿se busca un perfil de entrenador, no digo más contrastado o con... que te, es que es imposible, esto la pelotita entra o no entra, pero que te pueda decir esa seriedad que tiene la candidatura de Ricardo Barcala de que vamos a intentar conseguir los puntos con un fútbol más efectista o...?
Bueno, al final tenemos una plantilla muy buena, creo yo, con mucha proyección y mucha capacidad de mejora y de crecimiento, lo digo de verdad, y entonces tenemos que buscar el entrenador ideal que se adapte a las características de esta plantilla y que implemente un estilo de juego que necesariamente nos tiene que llevar a Europa.
Parece que
le ha quedado claro.
Parece que el Paris Saint-Germain está pensando en el entrenador del Niza, en Gaultier. Y eso implicaría la salida de Pochettino, pero claro, si no se hace efectiva, ningún candidato podría utilizar la baza de Pochettino, si es que de verdad era en realidad una baza para algún candidato. ¿Os ha trastocado los planes el tema Pochettino o nunca ha estado en la agenda?
No, a ver, Pochettino, yo lo dije desde el principio, además creo que era mi obligación. Hablé con varios técnicos que entendía que pudieran ser buenos técnicos para el Athletic o que entendía que me podían asesorar y dar claves. Hablas con gente que sabe que tú quieres hacerte una composición de lugar. Hablé con Pochettino, lo dije en su día. Pero Pochettino, intocable. Pochettino tiene un contrato con el PSG. El PSG es un gran club. Pochettino es un gran profesional. Y mientras haya contrato, no hay nada que decir, opinar ni investigar.
Y además, con un sueldo, otra cosa es que habría que negociar, evidentemente. Pero, ¿y para negociar fichajes?
Sí, nosotros estamos trabajando con entornos de jugadores que son susceptibles de venir al Athletic. Hay algunos interesantes y pues en este momento ni podemos ni debemos decirlo, pero sí que estamos trabajando con entornos de jugadores. Sí.
Tal y como están las cuentas del Athletic, que cada año se pierden por no ir a Europa pues entre 15 y 20 millones, dependiendo un poco de esa famosa hucha, esa caja de resistencia que tiene ahí el conjunto rojiblanco. ¿Se puede permitir el Athletic hacer fichajes, por lo menos algún fichaje importante, alguna inversión en jugadores?
Sin duda, la inversión en jugadores es buena. Y es buena porque al final es la pescadilla que se muerde la cola. En la medida que tú inviertes y trasladas el dinero al campo, tienes más posibilidades del éxito deportivo y el retorno de ese dinero.
O sea que, sí, que hay que gastar, aunque no haya, hay que gastar.
El dinero en vez de la caja, en el campo, lo dijimos al principio.
El dinero en el campo. Bien, perfecto. Y de los nombres no vamos a sacar nada, ¿no?
No es
de los que le gustan a Ramón Planas.
A Ramón Planas le gusta lo mismo que a mí. Todos los mejores jugadores susceptibles de jugar en el Atleti, hay que intentar que jueguen en el Atleti.
Pero eso tiene una cláusula muy alta.
Bueno, ahí luego unos querrán, otros no querrán, unos podremos acceder a ellos, otros no, pero dentro de ese panorama que hay algunos que pueden ser inaccesibles.
Ramón Planes tuvo que ver muy claro que Ricardo Barcala era, no sé si el favorito a este proceso electoral, porque te lo pregunté la última vez que viniste, no lo podías confirmar, aunque lo dejaste caer, ya ha sido presentado. Decir que no a clubes como el Valencia para una posibilidad de dirigir en lo deportivo al Athletic, hay que ponerlo en valor, ¿no?
Yo creo que Ramón Planes lo que valora es, primero, su amor por el fútbol base de cantera, su trabajo con los chicos.
Que dijo que chándal, que él iba a estar en Lezama.
Chándal iba a estar en Lezama, trabajando de sol a sol. El Athletic es el paraíso para este perfil de directores técnicos, por lo tanto, él quiere venir al Athletic. Mi conversación con él, que era antes de que se convocaran las elecciones y era antes de que se hubieran presentado otros candidatos, le convencemos, nos caemos bien y conectamos bien, empezamos a hablar de proyecto, empezamos a diseñar nuestro proyecto, él participa desde el primer momento, y entonces está embarcado como uno más de la junta directiva. Está ya desde ese día, está en el ajo, y el cálculo, yo creo que el cálculo de si puedo ser ganador o no, pues lo habrá hecho también, claro, lo ha hecho también, y claro que podemos ser ganadores y quiero que él me ayude a ser ganador, pero joder, su amor y sus ganas de venir a Atleti eran tales que no lo pensó.
Ramón Planes, que también ha trabajado con Ernesto Valverde, se dijo de Pochettino, pero también de Ernesto Valverde, que insisto, es el gran nombre que suena. Si no anunciáis el nombre del entrenador todavía, ¿es porque él no ha dado permiso? ¿Porque tiene contrato o es estrategia de campaña?
Estrategia de campaña.
Estrategia de campaña. O sea, tenéis el sí del entrenador.
Tenemos entrenador.
Yo voy a hacer la pregunta que le has hecho tú a mañana a John Uriarte, que es, ¿se ha valorado el no decir el nombre del entrenador para las personas que voten por correo? Los socios y las socias que por lo que sea no van a poder estar el viernes y no van a saber si votan, han votado estos días o...
Sí, se ha valorado, claro que se ha valorado, pero también hay que valorar el efecto que puede tener el momento que lo sueltas el nombre, ¿no? Quiere decir que nosotros jugamos, hay expertos que me asesoran, que esto tiene que ser así, más allá de otras cuestiones. Pero de todas formas, ojalá las elecciones fueran quitando del medio al entrenador del primer equipo masculino, porque estamos hablando de la presidencia, de la gestión de un club, de lo que esto conlleva, y esto es largo, 4 años. Luego no nos echemos las manos en la cabeza. Es decir, esto al que nombremos y con sus ideas y con su equipo son los que van a gobernar el club 4 años.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa el viernes en esas elecciones. Ahora me imagino que muchas entrevistas, la agenda llena, a tope, aunque es verdad que en muchas presentaciones se te ha visto en un segundo plano, ¿no? Has dejado hacer a miembros de la plancha, como Javier Aldazábal, porque me imagino que confías en toda la plancha y se ha notado que, digamos, que te has apartado un poco estos días.
Sí, yo quiero que conozcan al candidato que soy yo, que estoy bastante conocido, y al resto de mi equipo, que es que gente muy potente, gente muy válida, y yo quiero que sean partícipe del mismo. Y de luego mi estilo de gestión, ya sé que el Atleti es un club presidencialista, pero mi estilo de gestión históricamente, y tengo unos añitos, siempre ha sido de dar entrada, de participar, de rodearme de gente muy buena, de que estén a gusto, de que aporten lo mejor de sí mismos, y así lo estamos haciendo.
La pena, yo para terminar, porque nos habíamos comprometido hace 5 minutos en haber terminado, pero nos hemos cogido 5 minutos más, es pena que no haya un debate a tres. Lo digo sobre todo por el socio y la socia, ¿no? De decir que uno, no sé si quizás dos, pero hubiera sido interesante uno para todos, y nosotros propusimos hace unos días que sea el propio club el que quizás en las siguientes elecciones lo meta dentro del propio estatuto, no sé, estatutos o algún tipo de reglamentación interna, para que sí que se produzca un debate, y si tiene que ser en el canal del Atleti, en el Sabes Lezama o donde sea, que sea más libre, ¿no? Es decir, vamos los tres, los cuatro, los que sean, y ya está. Y no estamos que si yo hablo con 11, hablo con 1, hablo con 23.
Claro, es una pena, porque al final al socio y a la socia le aporta mucho un contraste de ideas y de proyectos, ¿no? Y eso, con un debate ordenado y un debate educado, pues el socio y la socia visualiza quién es quién y qué propone cada uno. Desde luego, nosotros dijimos desde el principio que íbamos a aprovechar todos los foros en los que nos inviten. Queremos trasladar nuestro mensaje y nuestro proyecto, tenemos ganas, y desde luego los debates, si hubiera sido un foro muy bonito y muy clarificador, pero no ha podido ser.
Gane quien gane el viernes, lógicamente si le toca a Ricardo Barcala, pues a ponerse a trabajar desde el minuto uno, y si no, me imagino que felicitar al campeón y al ganador en este caso, y dejar hacer, ¿no? Digo, porque ha habido en los últimos años bastante división, aunque es verdad que Uribe Etxebarria se retiró como un señor, como lo que es, pero ha habido división dentro de la familia rojiblanca, y hay que tratar de coser esas heridas, ¿no? Gane quien gane.
Sí, yo creo que la familia rojiblanca ha estado tensionada en los últimos tiempos, por eso hablaba yo de no haber elecciones, de candidatura de consenso y ese tipo de cosas, no porque yo quisiera ser el más listo de la clase y dejarme en paz que voy yo solo, no. Porque realmente creo que este tipo de contiendas electorales, y máxime esta, que somos tres, y que lógicamente queremos ganar los tres, al final tensionan y generan mucha más tensión en la familia rojiblanca, y creo que en este momento no es bueno para el Athletic, y para un club como el Athletic, desde luego, muchísimo menos.
Si quieres anunciar a Ernesto Valverde, este es el momento, ¿eh? No toca, de acuerdo. Ricardo Barcala, gracias por acompañarnos en Radio Popular, y la mejor de las fortunas. Es que ricasco.
Suri, muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos con el proceso electoral, porque hoy ha habido comparecencia de Jon Uriarte. Vamos con todo ello enseguida.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Ya están cerca las fiestas de San Pedro en Munguía. Desde el 24 de junio, conciertos en el recinto de Chosnas con rock local, Sua y Chill Mafia. El 25, noche de disfraces, y el domingo 26, día del Baserritarra con su gran feria agrícola. Concurso de ganado betisu de Vizcaya y feria de artesanía. Hondo Pasa, Munguía Coudala.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros, que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santucho y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Bilbao Centro nos propone seguir la ruta de los mejores cafés de Bilbao por más de 30 establecimientos hosteleros. Sigue su aroma y vota el que más te guste en la app Bilbao Ocio y Cultura hasta el 23 de junio. Te puedes llevar un premio. Más info en bilbaocentro.com.
Fiestas de San Juan en Múzquiz. Chupinazo el 23 de junio con la fiesta del solsticio de verano. Bajada de antorchas, fuegos artificiales y verbena con Cresala. Y hasta el 26 de junio, pasacalles, concursos, liga de barrenadores y barrenadoras de Vizcaya, cabezudos, playback, Esnebelche en concierto, Akerbelch y puro relajo. Por unas fiestas igualitarias e inclusivas y libres de agresiones sexistas. Gora Múzquizko Hayak.
Dos y once, seguimos en nuestro Oye Cómo Va. Acabamos de charlar con Ricardo Barcala, candidato a la presidencia del Atlético. Mañana nos acompañará Jon Uriarte y pasado mañana Iñaki Arechavaleta. Antes de las elecciones, que tenemos programación especial. Desde las 9 de la mañana, que abran las urnas, ahí vamos a estar, con el primer votante, con sensaciones, ambiente, toda la mañana, cada hora, minuto a minuto encuestas. De las elecciones,
vamos.
Encuestas, a la 1:30, programa El Oye Cómo Va, desde todo el día, desde San Mamés.
Yo aquí.
Estamos en la carpa número 2, por si quieren venir a saludarnos, ahí vamos a estar, de 1:30 a 3, en la explanada...
Los pichos de tortilla en Torre Mazarredo.
¿Eh? En la catedral. Luego tenemos una ventana informativa de 7 a 7:30, y a partir de las 9 de la noche, según cierren las urnas, programación especial hasta que sea elegido el presidente y hable en rueda de prensa.
Vale.
En ese momento acabaremos.
Eso, es que no se demore mucho, que hay que aprovechar el fin de semana.
Bueno, eso es otra
cosa. Pero ya sabemos que hasta las 12:30...
Hasta la... mínimo las 12.
Sí.
Eso en el mejor de los casos. Yo creo que nos vamos a ir más de la una, pero bueno, eso no, es otra cosa.
Va a ser un día bonito porque va a haber mucha gente del Atlético alrededor y se va a poder hablar con un montón de personas. Además tenemos micrófono inalámbrico.
Es un día bonito, es un día largo, acabas muy cansado, pero es un día muy bonito. Oye, la fiesta de la democracia rojiblanca,
sí,
¿no?
Exacto.
Pues trasladado además con tres candidatos que yo creo que va
eso,
a estar...
Eso, por ejemplo, en Valencia no lo pueden hacer.
Francamente bien. Vamos con algunos WhatsApps. Bueno, me he dado cuenta que algunos nos decían que Valverde con Barcala... Yo simplemente he preguntado por el nombre que está ahí encima de la mesa. Yo no digo que Valverde vaya a ser el nombre de Barcala, porque no quiero que lo achaquen a Radio Popular. Simplemente hemos preguntado por ese nombre que sobrevuela a la candidatura de Uriarte, pero también en la de Barcala. Y por eso he insistido con el tema de Ernesto Valverde, que no ha querido confirmar. Ha dicho algunas cositas que, leyendo entre líneas, a algunos le habrá podido parecer una cosa u otra.
Sí,
cada uno que juzgue.
No es como Bielsa, que teníamos la información de primera mano.
Y lo dimos.
En este caso, pues, es una posibilidad. Yo me he quedado con que es un entrenador que, vamos, que no va... Que no es Bielsa. que busca otro tipo de fútbol, buscando el mayor rendimiento posible. Bielsa también, entenderme. Rendimiento posible, que vamos, que va a ser un entrenador que va a amarrar y que va a buscar los puntos poquito a poco, sin perder partidos.
A tres días de las elecciones, dice un oyente en el 688-89-36-35, solamente un candidato ha puesto todo sobre la mesa. Iñaki Arechavaleta, supongo que se refiere.
Está claro.
Que no ha anunciado director deportivo y me parece a mí que no lo va a anunciar, así que Marcelo Bielsa llegará en plan manager. Mi pronóstico, dice otro, para las elecciones, suponiendo que los dos aspirantes presenten también buenos entrenadores, ganará el candidato de Bielsa. A este le votarán sus fieles seguidores, mientras que al resto de votos se dividirán entre los otros dos presidenciales. Vale. Pues señor Barcala, lo que han hecho del Atlético un campo de batalla van en su plancha. Bien que me duele, dice. Un señor y un caballero como usted no puede ir con esa gente. Y dice, de hecho, parece la candidatura de Aldazábal. Es verdad que le ha dejado mucho peso, pero bueno. Valverde no repetirá por tercera vez con ningún candidato, dice otro oyente. Yo lo he dicho desde el primer momento, que a mí yo veía imposible que Valverde entrara en campaña. Sí, pero
lo,
bueno,
lo llevas diciendo, vamos, en todos los días.
Yo lo sigo viendo muy, muy difícil. No voy a decir imposible, porque ya no puedes poner la mano en el fuego por nada ni por nadie. Y si no, que se lo pregunten a Isan Atlético con Carlos Aviña. Pero es verdad. Es un sin vivir, dice otro, que acabe ya, por favor. Firmo debajo. Señor, que Barcala trae alguno de fuera. Ah, no, seguro que Barcala trae alguno de fuera. Ya parece que no sé ni leer. Me gustan los planes de Barcala.
Vale. Bien. O sea, alguno de fuera se refiere a entrenador, ¿no?
Supongo que sí. Supongo,
porque ha dejado claro, ¿eh? Filosofía ni tocar.
Dejamos a un club de 125 años a un tipo de 31, por Carlos Aviña se refiere. Con la reforma de estatutos hemos perdido una gran oportunidad para separar las elecciones a presidente con las de las elecciones a entrenador. Así, celebrando las dos mezcladas, resulta un lío. Esto tiene narices. Ahora el chiringuito se suma el tanto de que dijeron la noticia de Bielsa con Arechavaleta. ¡Opa la popu, carajo! Bueno, yo creo que la gente ya sabe quién lo anunció.
Cada uno que escoja dónde se informa.
Y ya está. ¿Dónde estaba en el paraíso era el Barça, fichando chavales de todo el mundo? Aquí no hay... Hay que formarlos desde muy abajo. También es verdad, pero sabrá adaptarse, entiendo. A mí, que los otros aún no hayan mostrado nada, pues no me hace sembrar muchas dudas hacia los otros.
No, yo creo que lo tenemos todos. Nos da la sensación de que van tarde, de que quedan dos días y que se quiere que el impacto del nombre del entrenador sea grande.
Sea el último recuerdo que le quede al votante. Pero yo insisto, y por eso lanzaba la pregunta, que los que votan por correo, nadie está pensando en ellos. Pero bueno, a dos días de las elecciones no sabemos nada, prácticamente nada. Esto no es serio. ¿Creéis que De la Fuente puede ser el tapado?
Tiene contrato.
Pues no sé. Hombre, apuesto a que Barcala trae
no
a alguien.
No es mal nombre, ¿eh?
Apuesto a que Barcala trae a alguien potente para restar votos a la candidatura de Arechavaleta. Y Uriarte traerá a alguien que no sea muy conocido. Bueno, mensajes que nos llegan al 688-89-36-35. Por si se incorporan ahora, les recuerdo que ha sacado un comunicado Isan Athletic, el equipo de Jon Uriarte, en el que dicen que van a estudiar, analizar y hablar con Carlos Aviña por unas declaraciones y unos tuits, pues, homófobos, racistas...
Y machistas.
Y machistas. Insisto, que no sé si va a disculparse como una broma, etcétera, etcétera, pero yo creo que no le salva a nadie, por lo que hemos visto.
No, porque son 5 bromas las que hemos visto.
Sí, son muchas bromas y, bueno, pues puede marcar ya una tendencia, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a esperar a que el equipo de Jon Uriarte lo hable. Y
lo,
mañana
lo que
aquí,
pasa... Sí, mañana va a estar aquí Jon Uriarte y, bueno, veremos a ver qué nos dice y qué explicaciones da al respecto, pero es un auténtico patinazo. Le ha salido mal porque hoy una comparecencia de hora y media para explicar el proyecto de Lezama. No han querido dar, os han dicho, el nombre del entrenador para que no hablemos solo del entrenador, sino que se hable del proyecto de Lezama. Y claro, el único nombre, digamos, entre comillas, gordo que han presentado es el de Carlos Aviña. Y fíjate cómo les ha salido.
Sí, es que ha sido curioso porque yo me he quedado con pequeños pinceladas que han soltado, ¿no? De como que se meten con ellos, con la plancha, etcétera. Y una de las cuestiones ha dicho, no ha podido venir, pero va a venir. Y va a estar dos días hablando con todos vosotros. Pero tranquilos, que aunque os digan las otras planchas cualquier cosa, va a venir. Y seguido, había información interna, estoy convencido. De hecho, ¿no? En la nota de prensa de la plancha.
Se refería a Sergio Navarro, que es el iba a ser la mano derecha. Un poco,
el que ha perdido el avión.
El que ha perdido el avión y han dicho en plan de broma que no es que me estén boicoteando las otras campañas, como decimos que se queja mucho de las críticas que recibe. Ha querido hacer la broma porque se ha quedado tirado Sergio Navarro en Valencia. No ha podido llegar a Bilbao, pero va a estar un par de días,
vale,
para dar explicaciones.
Solo he entendido mal.
No se refería a Carlos Aviña. No querían que habláramos, por lo menos al principio, del nombre del entrenador, pero es que es lo que vende. Lo siento mucho. Y hoy se le ha preguntado si Valverde es el entrenador de Jon Uriarte.
La pregunta es muy concreta, sí o no. ¿Es Ernesto Valverde vuestro entrenador?
No, para nosotros hoy el proyecto deportivo es lo más importante.
Sí, pero es que los proyectos deportivos lo encabezan personas.
Sí,
es importante saber las personas. ¿Este es nuestro Valverde, vuestro entrenador?
¿Qué
sí
día
no?
Son, las elecciones son el viernes y, lógicamente, antes del viernes se conocerá el nombre del primer entrenador del equipo masculino.
O sea, no me quieres contestar.
Lo hemos explicado anteriormente. Daremos este nombre en las próximas horas. Significando horas, no 2 horas, sino 24 o 48 horas.
Bueno, pues en las próximas horas, pero no a corto plazo.
Lo habéis intentado, ¿eh?
Sí, lo hemos intentado. Y de hecho, como no decía el nombre, lo mismo que le hemos lanzado a Barcala. ¿Es posible que Barcala y Uriarte puedan compartir el mismo entrenador?
Bueno, es algo que no me he puesto ni a pensar, lógicamente. Nosotros lo que buscamos es el bien del club. Buscamos una figura que encaje con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros buscamos, con ese estilo de juego que os hemos comentado y que sea pues el apropiado para llevar al club al siguiente nivel, para recuperar ese nivel de exigencia y esos resultados deportivos que os hemos explicado. El volver a aspirar a competir con títulos, alcanzar posiciones europeas. Entonces nosotros buscaremos esa figura, pero desde luego no me he puesto a valorar lo que acabas de decir en la pregunta.
Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no dice el nombre del entrenador? ¿Cuáles son las explicaciones de Jon Uriarte y su equipo?
Es por las vicisitudes de la campaña. Nosotros queríamos reforzar el mensaje del proyecto deportivo que tenemos en nuestras manos y pensábamos que era bueno separarlo de la figura del primer entrenador, del primer equipo masculino en este caso. ¿Por qué? Pues porque si no iba a eclipsar todo lo demás. Queríamos que entendierais bien todo el trabajo que hemos hecho durante estos meses, que entendierais bien todo lo que pensamos para todo lo que queremos para nuestro club y que pensamos que es, no sé si lo más importante, pero que sí que es muy importante. Lo hemos dicho en el pasado, pues las personas van y vienen, más aún en la figura de los entrenadores. Nosotros confiamos en un entrenador que se quede a largo plazo con nosotros, pero sabemos que puede pasar que esta persona se vaya en una temporada. El proyecto deportivo no. El proyecto deportivo es el que va a sentar las bases, como decimos, para que el club esté al primer nivel en los próximos años. Por eso queríamos darle la importancia que se merece. Y en las próximas horas, entendiendo horas no las horas, sino dicho que en 24 hasta 48, daremos más información sobre esta persona.
En cuanto al nombre de entrenador y la estrategia de cuándo os convenga darlo, no sé si pensáis que se puede definir el presidente por pocos o muchos votos. Hablo por los que tienen que votar por correo y no sé si les va a llegar la información antes de enviarlo. ¿Lo tenéis todo pensado?
Sí, es algo, un elemento que tenemos que tener en cuenta. Lógicamente hablábamos de las vicisitudes de la campaña y esto es uno de los elementos más que tenemos que considerar. No es el único, lógicamente.
Bueno, entienden que van a ganar más. Aunque pierdan algún votante por correo, van a ganar más en general que esos que tienen que votar antes de tiempo, para que llegue antes de la fecha para ser contabilizado. No hay nombre de entrenador, pero sí hay otros nombres del staff, el director de fútbol, el CEO deportivo, esa figura que tenía que dirigir a todo el equipo técnico de Lezama, del masculino, del femenino, de todos los nombres que ha ido dando Jon Uriarte y su equipo. Pues vamos a hacer un pequeño repaso, insisto, con Carlos Aviña, que ahora mismo solo va a arrastrar polémica.
Carlos va a estar apoyado por un grupo de primerísimo nivel. Empezamos por el área femenina. Tenemos el responsable técnico del fútbol femenino, va a ser Xavi Arrieta, presente con nosotros hoy. No voy a adelantar su currículum porque luego lo vamos a ver, pero bueno, es una persona también que encajaba a la perfección con lo que nosotros buscábamos, el de transformar el área femenina del club. Y no solo eso, no solo, como digo, trabajar en el Athletic y en Lezama, sino desarrollar la infraestructura a nivel de fútbol base femenino en todo Vizcaya y en provincias limítrofes. Por otro lado, lógicamente esto ya lo conocíamos todos, pues Xavi trabajará con Iraya como entrenadora del primer equipo femenino. En cuanto a la dirección de Lezama, tenemos a Sergio Navarro. Y aquí pues hay otra de las malas noticias. Sergio Navarro ayer tenía la graduación de su hija por la tarde, tenía un vuelo hoy a primera hora desde Valencia y el vuelo se ha retrasado. Iba a estar con nosotros y creo que llega a las 12 del mediodía. No quiero que esto salga, no estamos hablando de sabotaje de otras candidaturas y demás, que bueno, que ya me temo lo peor, no, ha sido un retraso técnico de la aerolínea en la que iba a venir. Y lo que estamos haciendo es, bueno, conectaremos con él brevemente y luego estamos agendando entrevistas con diferentes medios de comunicación, ¿vale?, para que le podáis conocer en persona. Pues Sergio también es un perfil potentísimo. Yo pregunté a gente de la industria en la que tengo confianza, y en este caso hablé con Antonio Cordón, que fue el director general deportivo del Villarreal, que luego trabajó en la Escuela del Mónaco, uno de los referentes en cantera en Francia, y que actualmente está en el Betis, es el que ha convertido el Betis que todos vemos de hoy en día. Y le pedí, pues bueno, que me recomendara gente. Al final, pues siempre viene bien apoyarse en gente que tiene mucho nivel, a la que respetas y que conoce cuál es tu forma de trabajar. Y me dijo, solo te voy a decir un nombre. Y me dio el de Sergio. Y la verdad es que desde el primer momento que hablamos con él, pues hubo también esa conexión a nivel personal y a nivel profesional. Luego profundizaremos más en su figura. El comité de dirección del área deportiva está compuesto también por otras personas. Por un lado, la persona responsable, la que va a dirigir el rendimiento, y luego profundizaremos en este rol. Y por otro lado, la persona que se va a encargar de desarrollo deportivo y de las cesiones. Y también nos explicaremos qué funciones tiene esta persona y cuál es el perfil de la persona seleccionada. No podemos compartir el nombre, pero os daremos grandes rasgos de quiénes son. Y por último tenemos la figura tan esperada del entrenador del primer equipo masculino. Y en las próximas horas os daremos el nombre de esta persona. Próximas horas, cogerlo como lo que es. Puede ser 24, puede ser 48. Estamos pendientes de las dinámicas de la campaña. Esto funciona así.
Bueno, pues las explicaciones de Jon Uriarte, de ese organigrama, de esa estructura de Lezama que va a dirigir, veremos si gana las elecciones o no, y veremos si Carlos Aviña sigue manteniendo su puesto.
Solo hay dos opciones, si es fake, o sea, si es mentira los mensajes o si es verdad, no hay más.
Que a lo mejor Carlos Aviña ha sido nombrado hoy director de fútbol para la candidatura de Jon Uriarte y dentro de unas horas pueden anunciar que ya no lo es. Oye, que rectificar también es de sabios, si se confirma todo esto.
Hombre, está claro que, y el señor Aviña, si ha dicho eso, no puede rectificar, aquí no puede venir. Opinión personal.
Aviña no está citado aquí, está citado Jon Uriarte.
No, me refiero, ya sabes, a partir del viernes.
Vamos a escuchar a Jon Uriarte hablando del perfil de Aviña.
Es el director general de fútbol, por tanto es la persona que dirige todo el área deportiva. Bueno, como decíamos, es una persona que encaja con nuestra forma de trabajar. Es un perfil pues innovador, pero no exento de experiencia. Empezó su carrera en el Club América, que es uno de los clubes más grandes a nivel mundial. Tiene, creo que son 30 millones de aficionados en México y 10 millones de aficionados en Estados Unidos. Y luego dio el salto a Europa a la estructura del Mónaco, que es otro para nosotros otro de los referentes dentro del desarrollo de futbolistas, del desarrollo de talento a nivel global. Ha estado integrado en el Cercle de Brujas. Tiene una ética del trabajo idéntica a la nuestra, de jornadas maratonianas. Es una persona, como digo, joven, que es experta en analítica de datos, en Big Data, y que tiene una licenciatura en empresariales y un MBA. Es decir, tiene esas capacidades de gestión de proyectos, de gestión de personas que nosotros tanto buscábamos. Y luego, como decía últimamente, pues que conoce dónde viene, que no viene aquí pues como futbolista o a retirarse, sino que viene a desarrollar su carrera en un entorno de máxima profesionalización y de máxima exigencia.
Bueno, pues el perfil de Aviña, lógicamente, sin esos tuits polémicos de hace 9-10 años, claro, Carlos Aviña, recordamos, tiene 31 años. Esto es de cuando tenía 21, 22 años.
Raúl, eres dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras.
No, que yo no le estoy justificando. Digo que es de hace 9 o 10 años. Yo creo que me da lo mismo. Y además no es un tuit que puedas catalogar como una broma. Creo que hay una tendencia, ¿no? Hay una serie de ellos y yo creo que esto le va a impedir seguir formando parte de la candidatura de Jon Uriarte. Yo lo creo así, pero bueno, tendrán que tomar la decisión desde Eastern Athletic, Jon Uriarte y todo su equipo de trabajo. Pero me parece a mí que va a perder el tren el director deportivo mexicano, el director de fútbol, o pónganle el apellido que quieran a Carlos Aviña. De esa estructura del director general cae el responsable técnico del fútbol femenino, que es Xavi Arrieta, luego le vamos a escuchar. La dirección de Lezama, que va a ser para Sergio Navarro, que tiene, yo creo que un currículum interesante, muy interesante, que es el que ha perdido el avión y se ha quedado en Valencia. Va a haber alguien al frente del desarrollo deportivo y cesiones, que no han querido dar el nombre, pero conocedor del fútbol vizcaíno. Un director de rendimiento, que esto se lleva mucho en la Premier. Es decir, cómo mejora el jugador que no sea en lo técnico-táctico que se encarga el entrenador. Todo el área de rendimiento, de psicología, nutrición, cualquier problema, cualquier cosa que tenga el jugador, o sea, sacarle chispas al futbolista más allá de lo que hace el entrenador, ¿eh? Pues eso es muy típico en la Premier y que aquí no se lleva. Y luego el entrenador del primer equipo, masculino y femenino, irá ya para las chicas, ya lo sabemos, para el masculino no se ha dado a conocer. Y ahora, claro, sabiendo pues este tipo de tweets que se han colgado y que le han puesto entre la espada y la pared a John Uriarte con el nombre de Carlos Aviña, pues me hace gracia el siguiente registro sonoro que vamos a escuchar de cómo eligen a Carlos Aviña a través de una consulta.
Llevamos buscando este perfil, bueno, lo encontramos hace meses. Para ello nos hemos apoyado en una consultora de selección especializada en el fútbol llamada Retexo, que utiliza la tecnología, la analítica de datos para buscar los perfiles que mejor encajen en los clubes. Entonces, en nuestro caso, le hicimos una solicitud y era la de que buscábamos a alguien que encajara con los valores del club, por un lado. Por otro lado, buscábamos a alguien que nos ayudara a transformar el club, a transformar el área deportiva, a modernizarla. Buscábamos también a alguien que encajara con el perfil de juego que nosotros buscamos, es decir, un perfil de juego o sus equipos, un perfil de juego intenso, atrevido, ambicioso. Por otro lado, también alguien que fuera capaz de gestionar personas. Es decir, no buscábamos tanto un exfutbolista, por ejemplo, cosas así, sino más bien alguien con estudios de empresariales, por ejemplo, con MBA, pero también con mucha formación vinculada al fútbol, como luego veremos. Alguien capaz de usar la analítica de datos y de usar el Big Data para tomar mejores decisiones, para permitir que sus equipos de trabajo tomen estas decisiones de la mejor manera. Y luego encima también alguien que viniera aquí a trabajar, para el cual este proyecto fuera lo más importante, y una visión a largo plazo. Bueno, Carlos, desde el primer momento en el que nos conocimos, hubo esa conexión a nivel personal. Él conocía perfectamente a nuestro equipo, tiene raíces vascas, es Carlos Aviña Ibarrola, y está casado, su mamá era de aquí, era del Valle de Ayala, y está casado también con una chica que de familia euskalduna, antepasados euskaldunes, y conocían el club, pues eran habituales de la Euskalechea de México, en DF, y bueno, nos sorprendió desde el primer momento la profundidad del conocimiento que tenía de nuestro equipo. Pero bueno, esto no es lo que se llama en inglés one man show, el show de una persona, en este caso de un hombre, sino que es el show o el trabajo de un grupo de personas.
De todas formas, yo si estuviera en la candidatura de John Uriarte o fuera John Uriarte, no le pagaría a esa consultora que ha buscado a Carlos Aviña, que puede cumplir con ese perfil deportivo, pero que sabemos cómo funcionan las cosas hoy en día. Tenía que haber verificado que también cumplía los estándares de valores del Athletic, ¿no?
De cualquier equipo.
Bueno, de cualquier equipo, sí, también es verdad.
Es que está claro que
yo me centro mucho en el Athletic pienso en el Athletic, pero es verdad, los valores de un ciudadano normal,
sí,
¿no?
Sí, vale, que igual para el Rayo Vallecano le sirve, pero ya ves cómo tienen a su afición, ¿no? Por comentarios de un entrenador, y en este caso es director deportivo, CEO, ¿no? Porque el planteamiento de Uriarte es más de empresa deportiva, que no es ni bueno ni malo, es su concepto, y en este caso el CEO deportivo es una persona contratada a través de una empresa que yo creo que sí, definitivamente, como parece, los comentarios son veraces, sería un patinazo y que el propio equipo de Design Athletic debería dejárselo claro a esa empresa que ha postulado el nombre de Carlos Aviña.
Bueno, pues me imagino que todos se van a quedar en la polémica de Carlos Aviña, pero nosotros queremos dar voz también al proyecto deportivo de John Uriarte, y esto es lo que pretende conseguir, estos son los objetivos.
Bueno, Los objetivos de nuestro trabajo son los pilares del área deportiva son los siguientes. Por un lado, como ya todos sabéis, estamos buscando un liderazgo unificado. Que todas las áreas que componen la unidad deportiva remen en una misma dirección. Estamos hablando del primer equipo femenino, primer equipo masculino, clubes convenidos, Lezama, es decir, todos unidos. Y con una visión a largo plazo. No pensamos en el rendimiento inmediato, que es importante, no solo en eso, sino también en lo que va a pasar en los próximos años. Por otro lado, a nivel cultura, buscamos la máxima exigencia. El Athletic tiene que ser pionero, tiene que estar al primer nivel, al máximo nivel, en todos los aspectos. Es la única forma de, pues eso, de conseguir otros 125 años de historia al mismo nivel que los que hemos vivido, siendo competitivos, compitiendo al máximo nivel. En cuanto al primer equipo masculino, buscamos ambición, un equipo que vuelva a enganchar a la afición, que sea exigente, que pelee por grandes logros, por Europa, que vuelva a pelear por títulos y que recupere la hegemonía dentro del fútbol vasco. Por otro lado, buscamos también profesionalizar el fútbol femenino. Para nosotros el fútbol femenino no es una unidad independiente que está separada, que parece más un dolor de cabeza que otra cosa. No. El área de fútbol femenino es parte de toda la unidad y tiene la misma importancia que el resto. Aquí lo que queremos es no trabajar Lezama como una isla, sino trabajar Lezama a nivel femenino en el conjunto de Vizcaya y en el conjunto de Euskadi también. No podemos alejarnos del resto de clubes, sino que tenemos que trabajar conjuntamente con ellos, desarrollar esa estructura, esa base más sólida, más amplia, que es la que nos va a nutrir de jugadoras. Y quinto, último, pero no menos importante, sino todo lo contrario, pues recuperar nuestra Lezama como referente mundial.
Bueno, pues las explicaciones, los objetivos de Jon Uriarte. Vamos a seguir escuchando más cuestiones que nos ha dejado esa presentación del proyecto deportivo de Isan Athletic, sobre todo para Lezama. Pero antes vamos con algunos mensajitos en nuestro número de WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, ¿algún candidato sabe euskera? Pues sí, Jon Uriarte. Sí. Los dos últimos presidentes lo utilizaban en sus comparecencias. Bueno, ha respondido a un par de preguntas en euskera Jon Uriarte. Mañana va a estar con nuestro compañero Ramón Basaldúa en Bizkaia Irratia. Echamos a Chirri de Lezama, dice otro, y como le fue al club que fue ahora, echaremos a otros. Y nosotros buscando en otras canteras, que con todos mis respetos no tienen nada que ver con Lezama. ¿No será mejor intentar trabajar con los equipos vizcaínos? Ahí es donde yo creo que el Athletic tiene margen de mejora. Uriarte, que poco me gusta, demasiados datos de tecnológicos. Este que es un gamers, dice. Más, Aupa Uriarte, las presentaciones sólidas y muy brillantes, muy superiores a las demás, nos dice este otro oyente. Uno larguísimo. Barcala y Arechavaleta llevan en sus planchas personas que han estado en una o más juntas directivas y anuncian una modernización del Athletic. Seguramente a lo mismo que ahora, presumir de ser presidentes o directivo del Athletic. Si se quiere modernizar algo, hoy en día habrá que darle paso a personas que estén en otros momentos de su vida. Es más largo, pero lo dejamos ahí. Yo tengo 22 años, soy socio desde el 2000, y si Carlos Aviña sigue en el proyecto Jon Uriarte, mi voto lo ha perdido. Yo creo que el de mucha más gente, sí, y sí. Por eso entiendo que Carlos Aviña, dentro de no demasiadas horas, se anunciará que no sigue en el proyecto de Jon Uriarte. Si se confirma la veracidad de los mensajes de Carlos Aviña, resultaría algo vergonzoso e injustificable. Pero el momento en el que esta información se ha hecho pública deja claro cuál es el origen de esta. Y también resulta vergonzoso, especialmente si resulta ser falso. Por desgracia, nos quedaremos con las ganas de saber cuál de los dos ha sido. Hombre, que está claro que aquí todos tratan de sacar partido de todo, es evidente. Y en el resto de candidaturas también.
Hombre, está claro que en el momento en el que se presenta oficialmente, justo aparece, pues...
Vamos a ver, que el resto de los candidatos estaban frotando las manos, claro, porque tenían la información y en cuanto han dicho que Carlos Aviña es, pues han sacado los trapos sucios.
Sí, y ha llegado a todo el mundo, porque es fácil ahora.
¿Cómo va a incidir en la abstención del voto por correo, que debe ser emitido como muy tarde mañana para que llegue a tiempo? Pues eso se lo hemos preguntado. Me empieza a cansar el victimismo de Uriarte, dice otro. ¿Por qué no podemos votar en la página web del Athletic? Pues eso igual llega ahora con la reforma de estatutos, sí, puede llegar.
Seguro.
He llegado tarde, ¿qué ha dicho Carlos Aviña? Bueno, pues no vamos a repetirlo. Pues mensajes xenófobos, racistas y machistas. No voy a votar a ninguno, me aburren los tres, dice otro. Me ha gustado la presentación de John Uriarte. Bueno, pues hay para todos los gustos. 688-89-36-35. Una pausa y seguimos desgranando esa larga comparecencia de Uriarte y su equipo de trabajo.
Escuela de Petanca de Asfedevi, durante los meses de mayo, junio y julio. Martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en las pistas del Parque de Cucuyaga de Echevarri. Clases gratuitas. Apúntate en el teléfono 747-416082 o en el correo petanca@asfedevi.eus. Necesitamos deportistas de todas las edades, pero sobre todo de 14 a 18 años. Anímate y representa a la federación en los distintos campeonatos.
Si vienen a robar a tu trastero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además, es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trastero. info@atiran.es.
Oye, ¿que te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Bocavich Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Y para niños me vas a contar a mí, si les vi en fiestas del pueblo.
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles unas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Bocavich Comedia.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, no, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín 1 tercio a 1,5 euros. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga, frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao, de toda la vida.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Si a la hora de cambiar tu equipo de descanso quieres tener un acierto seguro, ven a Cama Nueva. En Cama Nueva te pagamos hasta 150 euros por tu viejo equipo de descanso al adquirir uno nuevo. Fácil, sencillo, acierto seguro. El plan renove de Cama Nueva. Te esperamos en Cama Nueva. 8 colchonerías en Vizcaya.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
El Ayuntamiento de Basauri quiere que las y los basauritarras propongan sus ideas y proyectos para los próximos presupuestos municipales. Queremos darte voz y escucharte, porque nadie mejor que tú conoce las necesidades de Basauri. Anímate y presenta tu propuesta hasta el 26 de junio en la web a2.basauri.eus, en las carpas informativas o en los buzones y urnas instalados en el municipio.
El trono de Ibai Gane en juego, quedan dos días, el viernes conoceremos al presidente 33º en la historia del club, veremos si Ricardo Barcala, Iñaki Arechavaleta o John Uriarte, hoy ha pasado por aquí en segunda ronda Ricardo Barcala. Mañana tenemos cerrado la entrevista con John Uriarte y el jueves será el turno para Iñaki Arechavaleta. Hoy Xavi Álvarez, miembro del equipo y de la plancha de John Uriarte, hablaba en esa presentación del proyecto deportivo de Lezama de la importancia del análisis de datos.
El análisis de datos, y es algo que para Carlos es innegociable, es absolutamente innegociable, él es un experto absoluto en Big Data y en análisis de datos aplicado al fútbol, es clave, es la única manera de evolucionar y mejorar. El análisis de datos, la tecnología, para tomar decisiones a todos los niveles, también a nivel de rendimiento, sobre todo pensemos en la prevención de lesiones. En el vídeo de Carlos se veía perfectamente cómo en el América de México redujeron al 50% el volumen de lesiones utilizando ciencia y sobre todo prevención, tasas de disponibilidad de los jugadores. Y a partir de ahí, ¿en qué termina esto? En la definición de un programa de desarrollo individual de cada jugador. Nosotros lo que buscamos es que esta dirección de rendimiento genere un programa individual de mejora del jugador. Y tiene que ser individual y no colectivo, porque es lo que os digo. Algunos tendrán que trabajar más los aspectos mentales, otros los aspectos físicos, otros quizás determinadas habilidades. Y eso es algo que hemos carecido en Lezama hasta el punto de que determinados jugadores utilizan recursos con su propio dinero fuera del club para mejorar determinados aspectos, ¿no? Cada cual tiene su nutricionista, por ejemplo.
Bueno, pues cuestiones prácticas de Lezama, de lo que harían en cuanto lleguen. Se han dado un periodo de 100 días, ¿no? Como todos. Y bueno, pues que en 6 meses ya podrían tener todo el Big Data funcionando para que empiece a dar resultados, incluso desde el primer año, porque se le ha cuestionado, oye, esto será más a medio plazo, ¿no?, que a corto plazo.
Claro, porque el conocimiento de los datos internos, pues es el que es, ¿no?, desde fuera.
Hay que generarlos, y luego hay que tratarlos y hay que saber ponerlos en práctica. Son muchas cuestiones, aunque todas las candidaturas vemos que se mueven por los mismos parámetros, ¿eh?
Y mucha gente, ¿eh?
Y mucha gente, sí,
porque
sí.
Porque parece que no, y los que hemos seguido algún curso de Big Data, no es algo que lo puedas hacer de la noche a la mañana y necesitas personas también para que la máquina funcione.
Está claro. Sobre Lezama, sí me ha llamado la atención la importancia que se le quiere dar a todos los jugadores, ¿no? Porque evidentemente se trabaja para que los jugadores lleguen al primer equipo, pero ellos quieren hacer muchos más jugadores profesionales. Algunos llegarán al primer equipo y otros no, pero se puede sacar un retorno económico de esos jugadores que no sirven para el Athletic o que tienen la puerta cerrada para marcharse. En el día de mañana a lo mejor vuelven, pero si no vuelven pueden dejar un retorno económico. Y ahora se está devaluando a los jugadores que no dan el salto al primer equipo y eso lo quieren cambiar.
Este equipo identifica qué jugadores tienen potencial primer equipo, o sea, potencial profesional, pero no primer equipo. Tienen potencial de ser profesionales, pero no van a llegar al primer equipo. No parece que vayan a tener espacio en el primer equipo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Nosotros hasta ahora lo que hemos identificado, el diagnóstico, es que el Atleti devalúa el valor de los jugadores. El Atleti no es capaz de ponerles en valor. Álvaro Núñez es un jugador del Bilbao Athletic que ahora sale libre y se va al Barça B, por poner un ejemplo, pero podemos hablar de Aricha Duriz, por el que tuvimos que pagar 3 millones de euros, o Beñat Etxebarria, por el que tuvimos que pagar 10. Hemos visto el ejemplo de Íñigo Córdoba, con una política de cesiones, por la que haya sido, de repente, es un jugador que se revaloriza, y podemos decidir si puede volver, si tiene sitio, o tenemos que hacer otra cosa. Tomaremos decisiones en base a los datos, ¿no? Es lo que dice el director de fútbol. Pero la clave es esa, es que tenemos que tener una política de puesta en valor de esos jugadores. ¿Cómo se hace eso? O sea, no devaluándoles, es decir, el Atleti siempre se ha enfocado a llega al primer equipo o no sirve. Llega al primer equipo o le mantengo muchos años en el filial hasta que se termina devaluando porque pierde motivación, pierde interés, le pasan por delante otros. O se le cede concesiones poco inteligentes, ¿vale? Cesiones muy forzadas. Nosotros lo que apostamos aquí es por esta persona es una persona que trabaja con Lezama directamente en identificar qué talento puede llegar al primer equipo y cuál profesional, y a partir de ahí hacer una estrategia inteligente de cesiones y abierta a Europa. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho algún candidato de que la segunda división es un entierra jóvenes. No creo que lo sea. Entierra jóvenes es una mala política de cesiones. Eso es lo que nos dice nuestro director de fútbol. De una cesión a segunda división, a Smartbank, depende del equipo, depende del estilo de juego, depende del estilo de jugador, puede ser buena. Pero evidentemente, si cedes a un jugador que no encaja dentro de un estilo de juego, que no está suficientemente maduro en un equipo, pues sí, pues será negativa. Pero nosotros sí que identificamos que hay que abrirse, que hay ligas como la belga, la holandesa, la portuguesa, cada una con su estilo. La belga es mucho más intensa, la holandesa es más desordenada, más ofensiva, la portuguesa más de juego. Cada perfil de jugador encaja mejor dentro de una liga u otra, dentro de un equipo u otro. Entonces, la clave es ser inteligente cediendo a los jugadores para que se sigan desarrollando, ya sea para volver si tiene espacio, o ya sea, ¿por qué no?, para buscar su traspaso, para buscar que en la salida podamos reservarnos derechos económicos, derechos de opción de compra, que eso es algo una estrategia que es necesaria, que se desarrolle ese jugador, pero la capacidad de poder volver a recuperarle.
Bueno, pues Xavi Álvarez, vocal en la plancha de Jon Uriarte, explicando el tema de Lezama. También se ha hablado de líneas de sucesión, que es una forma de organizar la estructura para que, por ejemplo, no se renueve a dos laterales cuando viene un lateral con mucha pujanza en el filial. Para que haya hueco en la primera plantilla, vale. Si hay apuestas de verdad por esos jóvenes, porque creen que tiene que ser el titular.
Y este año no ha pasado.
Y este año no ha pasado. Y muchas veces no ha pasado, pero este año creo, y los últimos años, que tenemos
sobre todo, sí,
unos claros ejemplos. Así lo explicaba estas líneas de sucesión.
Que nosotros llamamos líneas de sucesión, ¿no? Definir nuestros jugadores de cantera, qué previsión hay de proyección profesional primer equipo, cuándo, cómo y en qué posición. Prever cómo va a ser el aterrizaje de nuestros jugadores de cantera para poder tomar decisiones de confección de plantillas, renovaciones, cuestiones económicas, etcétera. Alguien puede decir, oye, ¿por qué no se renueva este? Bueno, si realmente estamos aplicando tanto el conocimiento como el análisis de datos para identificar cuándo voy a tener un sustituto y de qué nivel, puedo apostar a largo plazo por ello, ¿no? Las decisiones tienen que ser, no pueden depender del entrenador de turno que decida, pues yo voy a renovar a esta persona porque en el inmediato plazo me da más rendimiento y me da igual que mañana venga ese lateral derecho del filial porque a corto me va a dar menos rendimiento. Hay que pensar, nosotros entendemos y el director de fútbol lo dice siempre repetidamente, que hay que pensar siempre en construir a largo plazo y nunca a corto plazo. El Atleti no se puede permitir nunca el corto plazo, siempre tiene que estar en constante transición.
Yo creo que es una idea muy interesante, ¿eh? Sí. Luego hay que saber llevarla a la práctica y que se pueda por las peticiones de un entrenador o de algún momento concreto, pero yo creo que es una idea muy interesante. También se ha hablado de captar a los mejores jugadores, también a los mejores formadores, eso lo hemos oído muchas veces, pero sí creo que hay que destacar que habla de sueldos equivalentes. Es decir, si el entrenador del infantil cobra 2 y el del juvenil cobra 4, van a querer aspirar a ser el entrenador del juvenil. Claro. Y que para ellos es tan importante o más el del infantil que el del juvenil. Por eso, sueldos equivalentes para que todos estén contentos y que nadie quiera aspirar a cambiar de equipo por subir en el escalafón. Que todos estén bien pagados, a jornada completa y reconocer la labor de los buenos técnicos de Lezama. Y en el capítulo femenino, al frente va a estar Xavi Arrieta, que tiene un largo pasado en el Bizkaia. Lleva muchos años al frente. El equipo que más aporta es el segundo club de España que más equipos y más jugadoras de fútbol femenino tiene. Xavi Arrieta.
Supongo que para la gente que tal vez no seáis asiduos del fútbol femenino, pues soy tal vez un gran desconocido. Yo, en este caso, aparte de todos los títulos de formación que haya podido sacar a lo largo de todos estos años, sobre todo soy una persona que viene del fútbol vizcaíno. O sea, llevo 15 años como director deportivo del Bizkaia, del Club Bizkaia, ¿vale? El Club Bizkaia, yo cuando entré hace 15 años teníamos 4 equipos de chicas y 61 jugadoras. A día de hoy somos la segunda estructura más grande del fútbol femenino en España, ¿no? Tenemos 19 equipos y 302 jugadoras. Este bagaje, ¿qué me ha dado a mí? Pues me ha dado una perspectiva clara cómo hemos ido evolucionando en Vizcaya, cuál es la realidad del fútbol vizcaíno. Y en ese aspecto, pues bueno, creo que esa visión que puedo tener, pues es sobre todo el motivo por el que al final John, Xavi y todas estas personas que se van a presentar en esta plancha, pues se decantaron por llamarme, ¿no? En el momento que a mí me llamaron y se pusieron en contacto conmigo, yo tenía muy claro qué es lo que me mueve a mí en el fútbol, ¿no? A mí en el fútbol me mueven sobre todo los retos, los proyectos en los que yo creo de verdad, según mi visión y mi perspectiva, ¿no? Y si algo tenía claro en el fútbol femenino es que realmente el crecimiento no empieza por Lezama. O sea, empieza desde el fútbol vizcaíno, desde los clubes convenidos, desde las niñas benjamines, desde esos clubes que tal vez tengan menos recursos, tengan menos visión de hacia dónde quieren ir, cómo quieren crecer. Porque si algo tenemos claro es que el fútbol femenino en Vizcaya es distinto contexto que el fútbol masculino en Vizcaya. No podemos intentar hacer el mismo tratamiento, no podemos intentar hacer la misma estructura.
Bueno, pues lo más destacado de esa presentación que tiene lugar esta mañana y que se ha empañado por esos tuits de Carlos Aviña. Enseguida vamos con una tanda de mensajes, pero hay que decir que el Athletic ha diseñado con la supervisión de la Junta Electoral la infraestructura para las votaciones a la presidencia y junta directiva de San Mamés de este viernes, las primeras que se realizan en el campo. Los socios con derecho a voto accederán al recinto entre las puertas 22 y 23 de Tribuna Sur, más o menos debajo del videomarcador exterior, y saldrán del mismo una vez emitido su voto por una zona habilitada entre las puertas 2 y 3 de la tribuna principal, donde va a estar el set de Radio Popular. Así que ahí estaremos. Depositarán su voto en unas urnas repartidas por toda la planta general, es decir, a la misma altura que en la calle. Nada más entrar en San Mamés habrá stands de información y cabinas para preparar el voto. Los socios que votarán entre las urnas 1 y 6, las de los aficionados con mayor antigüedad de afiliación a la entidad, deberán circular ya dentro del estadio hacia la izquierda. Una vez efectuado el voto, avanzarán en el mismo sentido hasta abandonar el campo. El resto de socios que tengan asignadas desde las urnas 7 a la 24 tienen que entrar y ir por la derecha. Una vez realizado el voto, igual que los otros, deberán seguir el recorrido sin volver atrás para salir del campo por esa zona habilitada. Es decir, que es siempre hacia adelante. Entras a la izquierda o a la derecha, según te toque, y luego sales siguiendo el camino circular. Para evitar aglomeraciones por parte de los socios, en los stands de entrada a San Mamés, para conocer la mesa en la que ejercer su voto, el club se lo comunicará previamente por dos vías desde el próximo jueves, a través del choco de los socios y mediante un correo electrónico en el que se informará del número de mesa en la que deberá ejercer su derecho a voto. Yo creo que está todo bastante bien diseñado y también para la prensa, ¿eh? Desde aquí agradecer el trabajo del Athletic y de Ivonne Landa en concreto, todo el trabajo para trabajar, valga la redundancia, ese día. Una pausa y vamos con el básquet.
Oye, ¿cómo va?
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Una rosa sorprende.
Una rosa ilumina.
Ven a descubrir el fascinante mundo de las rosas.
Mil Rosas Bilbao. 25 años de experiencia.
Rosas frescas.
Rosas preservadas.
Ramos de novia.
Mil Rosas. Ercilla 26.
Todo un mundo de colores para iluminar
un momento especial.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Ya es oficial, lo hemos contado a la una y media, aunque ya lo avanzaste la semana pasada.
Sí, ya estaba. Llamo a Ponsarnau, quería terminar con Girona, ascender a la CB, porque se había comprometido con Marc Gasol, y ya es oficialmente entrenador de Surne Bilbao Basket para las dos próximas temporadas. Ya tendremos tiempo en los próximos días para pues conocer un poco su figura, a pesar de que tiene casi 400 partidos en la mejor liga de baloncesto de Europa. El director deportivo de Bilbao Basket es Rafa Puello y habla sobre Ponsarnau.
Llama a Ponsarnau, lo primero que puede aportar es su conocimiento, su amplio bagaje táctico y, por supuesto, pues una gran experiencia tanto en Liga ACB como en competiciones europeas, donde ha jugado o ha dirigido en Eurocup, que la ha ganado, y en Euroliga. Y creo que es importante en un año en el que nosotros vamos a jugar dos competiciones, traer un entrenador que tenga esa experiencia. Y luego, bueno, evidentemente es un entrenador que ha demostrado que es un entrenador de club, que ha estado muchos años en su momento tanto en Manresa como en Valencia Basket y creemos que puede ser el que lidere nuestro nuevo proyecto, ¿no?
Bueno, pues Ponsarnau, dos temporadas al frente de Bilbao Basket con Europa de por medio, ¿eh?
Y a fichar.
Toda la suerte del mundo. Nos tenemos que marchar, ¿eh? Ha sido un programa muy rojiblanco con esa confirmación de Jaume Ponsarnau y me parece que de aquí hasta las elecciones va a ser bastante, bastante rojiblanco. Hoy con Ricardo Barcala, mañana con Jon Uriarte. José Luis Blanco, mañana a la 1:30.
Raúl Jiménez, agur.
Nos vamos con el patrocinio de Rodilla.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.